Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como cada dos semanas a esta sección de la historia de las diásporas llamada Milim, de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, siempre pensando y hablando en historia, porque a veces, aunque la historia parezca muy lejana, cuando uno se da cuenta, está bastante relacionado también con el presente de alguna manera.
Bueno, ya saben, como siempre recordamos, que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página web www.milimcultural.com.ar y que, si así lo desean, pueden recibir cada dos semanas gratuitamente en su correo electrónico un boletín sobre historias de la historia judía, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y nosotros vamos a seguir, como ya llevamos, creo que ya prácticamente un año, hablando de lo que pasa con el exilio sefardí. ¿Qué pasa después de la expulsión? Hemos recorrido lo que pasaba en Europa Occidental, lo que pasaba en el Imperio Otomano, incluida la tremenda influencia del falso Mesías, de Sabtai Zevi. Y ahora estábamos hablando justamente donde se supone que no estaban, que es en Europa Oriental, pero sabemos que en Polonia sí que hubo sefardíes.
Sí, lo que pasa es que estaba pensando en muchas cosas que cuando trabajamos y hablamos y charlamos sobre estas cuestiones. Lo que pasa con los judíos sefardíes, que con ser en cantidad o en población mucho menor que la que fue la población ashkenazí, que tuvo más tiempo para desarrollarse en Europa Oriental, estos judíos sefaradíes estuvieron en todas partes. Y no solo que estuvieron en todas partes, su diáspora estuvo constituida por muchas otras diásporas. A ver, ¿cómo lo puedo llegar a decir? Tengo un hijo que trabaja en una universidad norteamericana, y entonces me contó que una colega de él, que es argentina, que es media ashkenazí, presentó un trabajo, un libro sobre los judíos sefaradíes. Y entonces él me decía qué variada y qué diferente y cuán distintos son todos los sefaradíes entre sí. Dije, bueno, qué duda cabe, todo el tiempo es lo que estamos hablando. Yo creo que yo te debo haber comentado que cuando estuve en España, a mí me llamó mucho la atención, cuando yo miré los museos sefaradíes que han instalado, que la mayor parte de ellos, de lo que se ocupan, es de la historia de los judíos del norte de África y específicamente de los judíos de Marruecos. Y cuando uno trabaja con la historia de los judíos sefaradíes, de los de Turquía o los de Salónica, y de los de Salónica en el siglo XIX, en el siglo XX, o los de Rodas, prácticamente ahí me parece que en esa historia que están en los museos de España no tienen lugar. Y es una historia increíble la cantidad de idiomas que han hablado. Es como una especie, como siempre te digo yo, una especie de encaje, para decir, una especie de tejido que es tan enorme, tan distinto los lugares donde estuvieron, los idiomas que hablaron, las características que tuvieron, las cosas que tuvieron de los distintos lugares donde habitaron, que es realmente sorprendente. Y bueno, y una de las cosas más sorprendentes para la mayor parte de la gente es la historia de estos judíos sefaradíes que vivieron en Polonia, porque nadie va a pensar en nada más ashkenazí que lo que puede haber sido Polonia o Europa Oriental. Y sin embargo, ahí hubo judíos sefaradíes. Nosotros, la última vez que estuvimos charlando, hablamos de los que circulaban, que iban desde lo que es hasta el Mar Negro, desde lo que era, no, el Mar Negro, también la ruta de la seda, que fue hasta que se crea el Canal de Suez, un lugar muy frecuentado por los judíos y especialmente por los judíos sefaradíes. ¿Y por qué vamos a hablar, estamos diciendo esto sobre los judíos sefaradíes? Porque hay algo que es muy importante recordar y tener presente. Los judíos sefaradíes han formado parte de la historia de la modernidad, de la entrada a la modernidad. La entrada a la modernidad históricamente está fechada o con la toma de Estambul o y el fin de Bizancio en Turquía, o con la llegada de Colón hace poco. Hemos celebrado o hemos recordado estas fechas, no aquí precisamente, a América. Estamos hablando de 1492. Históricamente, cualquiera de las dos fechas, o 1453 o 1492, es la entrada, es la Edad Moderna en historia. Y en la Edad Moderna, los judíos sefaradíes recorrieron los cuatro puntos cardinales del mundo. Estuvieron en todas partes. No todos, es cierto, pero bueno, una gran, instalaron sus comunidades, el tema de la expulsión, a dónde iban y dónde se instalaban, porque podían o dónde los dejaban. Y bueno, está, por eso es una historia tan extensa. Y bueno, también estuvieron en Polonia. En Polonia estuvieron porque participaron de ese comercio, de esa habilidad que tenían y de esa posibilidad. Ah, y lo que me olvidé de decir es de esa doble identidad que cultivaron estos judíos. Los que eran conversos, los que parecían, los que eran falsos conversos, que eran conversos hacia afuera y judíos hacia la intimidad. Y además una característica que han tenido los judíos sefaradíes, que podían tener una identidad donde podían, por lo menos acá en estos países de América, donde hablaban el castellano o el español, donde podían protegerse del antisemitismo no pareciendo judíos, por lo menos en estos lugares de las colonias españolas, con esos apellidos españoles que tenían, con ese acento español que tenían, y entonces siendo judíos en su intimidad. Eso es un rasgo que han tenido. El judío Ashkenazí no lo pudo hacer, y además eran comunidades que estaban cerradas en sí mismas, vivían ahí en Europa Oriental hasta que empiezan a salir. No sé, ¿es muy confuso esto que estoy contando?
Creo que no.
Pero es muy importante tenerlo en cuenta, por eso estoy justificando esta extensión de esta historia sefaradí. Y bueno, entonces tenemos que ellos circulaban por rutas comerciales. La vez pasada hablamos que esto tuvo que ver con los que eran los emisarios o los delegados o la gente que trabajaba para José Nasí, el que fue el duque de Naxos. Y bueno, y después ellos llegaron entonces a estas regiones, circulaban por todas estas, circularon por el sur de Polonia. Y a veces me pregunto por qué la Galicia era la Galicia, y si no habrá sido, no habrá tenido algo que ver con Galicia. Pero bueno, no me voy a poner a investigar esto justo ahora. Pero en esa zona era una de las principales rutas comerciales de Europa. Ellos circulaban, pero ahí no se establecían. Habrán tenido trato, ¿no?, con la gente, con los judíos con los que se cruzaban. Habrán ido a pasar un Kabbalah Shabbat. Vaya a saber, habrán rezado juntos en épocas de fiestas, pero bueno, esto no lo tenemos contado, no lo hemos encontrado. Dice que hubo una ciudad que se llama Gushyatin o Utsiatin, no sé si vos la conocés, donde se habla de la presencia de judíos de Salónica, incluso después de 1772, estamos hablando ya bien avanzado el siglo XVIII. Y también cuenta que hubo judíos sefaradíes e italianos que se establecieron en Lugo en la mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Ellos llegaban ahí como mercaderes o como médicos. A lo que se dedicaban, acá menciona un texto que encontré, que algunos de los gente que trabajaba para José Nasí se llamaban o Abraham y Moshe Moza y Jaim Cohen. Y dominaban el comercio, que se trataba especialmente de las especias y del vino. Pero también se ocupan de otras cosas, también estos judíos que pasaban por Polonia. Bueno, después que él se murió, muchos judíos sefaradíes se fueron de Lugo y para el siglo XVII de ellos no había quedado nada, porque los que se quedaron se terminaron integrando absolutamente dentro de la comunidad mayor, que era la comunidad Ashkenazí, cambiando sus apellidos. Tal vez así como hablamos que hay judíos Ashkenazí, judíos sefaradíes que son de apellido Ashkenazí, que eran de un lejano pasado Ashkenazí, se integraron con la comunidad sefaradí hasta que finalmente desaparece ese pasado Ashkenazí. Pero de la más sorprendente de todas esas comunidades que se puede hablar es la de Zamosk. No sé cómo se pronuncia Zamosk en polaco. y que estaba entre Lubov y Lublin. También se la conocía, ay, vos podrías decirlo, era conocida como Zamosky, Zamoch.
Creo que es Zamosh.
Sí, yo tenía una amiga que ya no está con nosotros, que era de una ciudad que en castellano se escribe Sorbie, y que fue bastante importante y conocida, y ella siempre me decía Zukev. Entonces ahí yo soy cauta con los apellidos cuando los nombro, sobre todo las palabras en polaco. Estaba situada en la provincia de Lublin, en el este de Polonia, y ahí había una antigua aldea que era de Jan Zamoyski. Y esto, el Jan Zamoyski vivió entre 1542 y 1605. Es muy interesante también esta persona, esta personalidad que fue Jan Zamoyski. ¿Por qué? Porque Zamoyski fue un general y un canciller del Estado polaco. Y fue muy influyente en la corte, pero fue tan influyente que influyó hasta sobre el rey Báthory, que estuvo entre 1576 y 1587. Digo que es muy interesante porque generalmente uno, no sé, se la imagina, nosotros ya hablamos de esto bastante, igual cuando hablamos sobre la historia de los Ashkenazim en Polonia o de los judíos que estuvieron en Polonia. Pero Polonia fue una suma de diversidades de todo tipo, de lenguas, de lo que hoy diríamos nacionalidades, en aquella época, qué sé yo, diríamos súbditos o no sé qué nombre ponerle, y también de diferentes religiones. Ese fue el capital más rico que tuvo Polonia, que realmente después se olvida en esta cuestión de su identidad católica para preservar el catolicismo, fue la manera de preservar su nacionalismo polaco. Este Zamoyski se educó en Italia, y fue muy influido por las ideas humanistas y por toda la fascinación que en una persona educada tenía que ejercer todo lo que tiene que ver con el humanismo italiano. Eso es inevitable. Basta ver muchas ciudades europeas que fueron influidas por estos artistas y esta gente que salió del Renacimiento italiano para darse cuenta. Entonces él se instala y él trata de esa educación, de ese refinamiento, hay que decir refinamiento, que él adquiere en Italia, trata de instalarlo también en Polonia. Y en una ciudad que él crea, que es ahí Zamosk, él trata de que sea lo más parecida posible a la Padua donde él se educó. Y entonces se trae un arquitecto italiano. Debemos decir que los arquitectos italianos estuvieron en toda Europa. Solamente si se sabe eso se puede entender la belleza de Praga, de la influencia que ejercieron también en Hungría, y basta saber lo que era Rusia, muchas de las obras que ellos dejaron en numerosos lugares donde estuvieron. Y bueno, entonces trae arquitecto y él, que era de Padua, no era exactamente de la Toscana, que es mi lugar favorito, que yo amo tiernamente, en Italia, y él crea el modelo de la ciudad ideal, y que es la única que tiene un diseño renacentista en Polonia. Y bueno, acá lo que vemos es que él tiene una idea de... Él piensa que tiene que traer a gente capacitada y diversa para desarrollar y para hacer más grande el crecimiento de esta ciudad. Y entonces él invita a escoceses, invita a un montón de gente, a armenios, a griegos, a italianos, a residir en Italia, ahí en ese lugar. También hasta a húngaros y, por supuesto, los escoceses, que la vez pasada hablamos que los escoceses también habían estado ahí en Polonia. Y llama a los judíos, y a los judíos sefaradíes especialmente. Entonces, él no le importa si no son católicos estos que van a residir ahí. Es evidente que si tenemos también armenios, muchos de ellos serán ortodoxos, escoceses, por supuesto, de protestantes, de las variedades que tienen todas estas religiones. Y llama a los judíos y a los judíos sefaradíes, y específicamente él llama a establecerse en Samos a los judíos sefaradíes. Así que en 1588, después de que la ciudad fuera fundada, creo que 8 años después, estos sefaradíes se van a instalar ahí en la ciudad. Venían del Imperio Otomano y de Venecia. Debemos recordar que los venecianos no simpatizaban con los judíos y especialmente con los judíos sefaradíes o con los judíos de otros lugares de Italia, porque los veían como una competencia comercial. Los dejan establecerse ahí en Venecia cuando Venecia ya entra en decadencia frente al crecimiento del comercio del norte de Europa, del Mar del Norte. Y entonces acá esta va a ser la comunidad judía más importante y más grande que se va a establecer en Europa Oriental, en el norte de Europa Oriental. Y entonces se les dieron los mismos derechos que los que tenían el resto de las otras comunidades establecidas ahí. Pero estaba especificado que solamente podían vivir ahí judíos de ascendencia española y portuguesa. Les dejaron tener casas, les dejaron construir una sinagoga de ladrillos. Este no es un tema menor, porque muchas veces los judíos tenían que disimular sus sinagogas o hacerlas pasar lo más desapercibidas posible, en este caso no, y podían tener su cementerio. Podían desarrollar toda clase de ocupaciones y actividades. Lo único que hay un texto que me conseguí que dice, y ahí lo van a leer, que dice que lo que no podían hacer es ser fabricar calzados, ser peleteros y trabajar en cerámica. No está explicado eso por qué, pero los judíos trabajaban muy bien el cuero. Y como peleteros también eran muy, pero muy capacitados para esto. Así que bueno, del barrio judío, de lo que quedó, prácticamente no ha quedado casi nada. Dice que esta comunidad sefaradí desaparece en 1620 después de una crisis económica que los perjudicó enormemente porque no les pagaron los nobles polacos o los polacos que les adeudaban dinero, nunca se los pagaron, así que esta gente se fundió, como habitualmente les pasaba a muchos judíos de otras comunidades en otros lugares. A veces no solo que se fundían, sino que a veces directamente, para no pagarles, los acusaban de algo y los mandaban al cadalso o directamente los asesinaban. Y bueno, Samos deja de ser una ciudad sefaradí después, a partir de 1640, con la entrada de los judíos que huyeron de los ataques de las bandas, de los hooligans, que decía mi abuela, que venía de ese asesino, de él, Khmelnytsky, que subió de Ucrania y que mató a una gran parte de la población judía. A los que no mató, a las mujeres que no violó y todo eso, los mandaron a vender ahí en Estambul como esclavos. Así que ahí se terminó la historia de Samos, pero quedan algunos lugares donde... Pero eso lo voy a contar la próxima vez. Creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no?
Sí, vamos a seguir hablando de otros lugares donde los judíos sefardíes estuvieron exiliados. En la próxima entrega, dentro de 2 semanas, solamente recordarles que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página www.milimcultural.com.ar y el boletín electrónico, si les interesa, escriban a cultural@arnet.com.ar. Y lo dicho, dentro de 2 semanas seguiremos hablando de esta historia así, de las diásporas.
Así es, nos queda creo que algún otro lugar de Polonia, y bueno, y después vamos a seguir con estos caminadores de la historia que fueron estos judíos sefaradíes.